Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Grupo de Lima hace llamado a la comunidad internacional por crisis en Venezuela. Tras devastador incendio en la Catedral de Notre Dame en París, la atención se dirige a su reconstrucción. Ivanka Trump lleva mensaje de empoderamiento femenino a Costa de Marfil. Y el presidente Trump otorgará la medalla presidencial de la libertad al golfista Tiger Woods. Hoy es martes 16 de abril de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Los cancilleres de toda la región exhortaron a la comunidad internacional a tomar más medidas contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y reiteraron que la situación política, económica, social de Venezuela representa una amenaza a la paz y la seguridad del resto de los países. Diplomáticos de 12 naciones del continente se reunieron el lunes en Chile para el 12º encuentro del Grupo de Lima y en su declaración final reiteraron su apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional, a quienes consideran único poder legítimamente electo en el país. Sin embargo, el foco estuvo en los esfuerzos internacionales para solventar la situación. En el texto exhortan al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de esa organización a tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y brindar urgente asistencia humanitaria a los venezolanos. También hicieron un llamado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para dar atención prioritaria a la situación venezolana. En esta misma línea exhortaron al fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar en el examen preliminar que lleva a cabo para determinar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Entre tanto, en Venezuela, trabajadores del sector de la salud protestan por las dificultades que atraviesan para atender a los pacientes. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Médicos y enfermeras del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, uno de los centros más importantes del país, protestaron el lunes en las inmediaciones de ese centro asistencial para rechazar las condiciones laborales que enfrentan y exigir mejoras salariales. Aseguran que muchos de ellos no llegan a ganar mensualmente el equivalente en bolívares a $7, lo que les impide satisfacer sus necesidades básicas. La enfermera Marta Vázquez dijo a La Voz de América que a pesar de no ganar suficiente, el personal se ve obligado a llevar jabón, cloro y otros insumos para poder garantizar la limpieza del hospital.
No tenemos ni para lavar los uniformes, para comer. Las condiciones en las que estamos trabajando en el hospital son patéticas también. No hay adhesivo, no hay agua. Para utilizar los baños no hay agua. Las mamás son las que tienen que limpiar sus habitaciones, los baños.
Vietnam Vera, médico de terapia intensiva en ese centro asistencial, asegura que con el paso de los días la situación empeora.
La dotación de servicios, de insumos, de recursos siempre ha sido irregular, insuficiente y muchas veces una calidad cuestionable. Que nosotros tenemos la obligación de prestar el nivel más alto de salud. Pues nosotros lamentablemente bajo estas condiciones tan precarias no podemos prestar ni el servicio más básico. Ya eso es una violación de los derechos, una violación del derecho a la salud, del derecho a la vida.
A pesar de que según anunciaron recientemente miembros de la Cruz Roja a medios locales, el JM de los Ríos sería uno de los primeros hospitales en recibir ayuda humanitaria. Hasta el momento el personal que allí labora no tiene ninguna información. El 29 de marzo el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Rocca, aseguró que la esperada ayuda humanitaria debería empezar a llegar al país esta semana. Por su parte, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro tampoco ha divulgado nuevos detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el embajador del gobierno en disputa de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, no tiene visa y no puede moverse más allá de un radio de 40 kilómetros o 25 millas. Moncada describió durante una rueda de prensa en la sede de la ONU en Manhattan las restricciones y limitaciones a la libertad de movimiento que Estados Unidos le ha impuesto a él y al resto de los funcionarios venezolanos en la misión, calificándolas de, y citamos, un abuso de poder. Este tipo de cosas también debemos denunciarlas, porque son el tipo de cosas que nosotros no andamos diciéndolas, pero que es bueno que se conozcan. El gobierno de Estados Unidos viola el tratado de país sede, dijo Moncada, en referencia al tratado según el cual Estados Unidos permite a la ONU tener su sede en Nueva York, pero debe respetar las funciones diplomáticas de los países miembros del organismo. Según el libro azul de la ONU, que supuestamente mantiene online una lista actualizada del personal de cada misión, la oficina venezolana cuenta con al menos 18 empleados, incluyendo a Moncada. Estados Unidos no reconoce al gobierno de Maduro y, por lo tanto, no reconoce a Moncada y su equipo. Sin embargo, estos están acreditados por la ONU y representan a un país que es organismo, que es parte de ese organismo internacional. Estados Unidos, al igual que más de 50 países, reconoce al líder opositor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El incendio que arrasó la Catedral de Notre Dame está totalmente apagado tras 12 horas de lucha contra las llamas, dijo el martes un portavoz de los bomberos de París. Lo que quedó en pie fue la ennegrecida estructura del monumento inmortalizado por Víctor Hugo en la novela de 1831, El jorobado de Notre Dame, que sobrevivió a casi 900 años de tumultuosa historia de Francia. Los dos emblemáticos campanarios de 69 metros de altura del templo seguían intactos y estaban atestados de especialistas y arquitectos que parecían diminutos mientras evaluaban el estado del edificio desde las primeras horas de la mañana. La aguja y la cubierta de la catedral, sin embargo, se han desplomado.
Fierté, porque esta catedral, il y a plus de 800 ans.
El presidente francés Emmanuel Macron se comprometió a reconstruir la catedral que calificó como parte de nosotros y pidió ayuda para hacerlo. La iglesia del siglo XII contenía reliquias, vidrieras y otras piezas de arte de un valor incalculable y era uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió a los socios de la Unión Europea que ayuden a Francia en la reconstrucción del inmueble que está en lo que dijo es un símbolo de lo que une a Europa. La tragedia recuerda a los europeos cuánto podemos perder, señaló. Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al incendio en la Catedral de Notre Dame el lunes diciendo que es uno de los grandes tesoros del mundo y que ha estado en comunicación con Francia.
It's one of the great treasures of the world.
Es uno de los grandes tesoros del mundo, las mejores artes del mundo. Si lo piensan, podría ser más grande que casi cualquier museo del mundo. Y se está quemando muy mal. Parece que se está destruyendo. Está más allá de los países, está más allá de cualquier cosa. Es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras vidas. Esa es realmente una gran catedral y he estado allí y la he visto. Y no hay una catedral, creo, me gusta, es una escena terrible. La Catedral Católica Medieval es uno de los monumentos históricos más visitados en Europa y recibe a millones de personas cada año. Situado en la Île de la Cité, una isla en el río Sena, el edificio es conocido por sus gárgolas de piedra y sus vitrales icónicos. A todo esto, el Papa Francisco expresó su cercanía a Francia ante el terrible incendio en la Catedral de Notre Dame en París ocurrido el lunes. En un mensaje enviado el martes al arzobispo de París, Monseñor Michel Aupetit, el Santo Padre escribió que tras el incendio que devastó gran parte de la Catedral de Notre Dame, se une a su tristeza así como con la fe de los fieles de su diócesis, los habitantes de París y todos los franceses. En estos días santos, donde recordamos la pasión de Jesús, su muerte y su resurrección, les aseguro mi cercanía espiritual y mi oración, destacó el Papa Francisco. Y sobre este tema, Yoconda Tapia establece un diálogo vía telefónica desde París.
Estamos en comunicación con Juan José Dorado, periodista y corresponsal internacional desde París, sede de su trabajo habitual y hoy enfrente de la Catedral de Notre Dame, viendo lo que quedó de la tragedia que se produjo el lunes. Juan José, buen día. Relátanos, ¿qué estás viendo ahora?
Hola, buenas tardes a todos. Pues lo que estoy viendo son los andamios que aún siguen en pie. Una vez se hundió anoche el techo de la catedral y se hundió la aguja que culminaba, como todos sabéis, a 96 metros de altura y que era el símbolo el símbolo de esta catedral y de este barrio tan céntrico como es el barrio de Notre Dame. Cientos de turistas están aquí, pero también cientos de franceses que han querido acercarse a ver los destrozos causados por las llamas desde ayer a las 7 de la tarde, cuando aproximadamente se inició el incendio. Yo me he acercado porque quería recoger justamente el testimonio de no solo de los turistas, sino también de los franceses y de los parisinos que anoche lo pasaron muy mal,
claro,
porque veían cómo se podía quedar destruida una catedral que es del siglo XII y que tiene más de 800 años de historia.
Bueno, las imágenes que hemos visto son impresionantes porque obviamente los daños externos son muchísimos, pero también dentro de la catedral se observa, hay una imagen icónica de esta mañana que mostraba a los bomberos observando desde fuera el desastre que todavía queda, mucho humo, pero además una cruz en el fondo, algo muy simbólico.
Efectivamente, de hecho esta mañana lo primero que han hecho los arquitectos y los especialistas, los expertos, ha sido analizar la estructura porque se corría el riesgo de que la estructura estuviese más afectada de lo que parecía en un principio. ¿Y esto por qué? Pues simplemente porque querían permitir que los bomberos accediesen a zonas a las que no pudieron acceder anoche a causa del peligro que existía. Lo que sí que han detectado ya, por ejemplo, los expertos, es una información de última hora, es que efectivamente existe lo que ellos han definido como una vulnerabilidad a nivel de la bóveda de la catedral. Recordar que efectivamente gran parte del techo se cayó. Ahora hay que analizar qué es lo que ha ocurrido dentro, no solamente el daño del fuego, pero también el daño del agua, puesto que sabemos que el agua en muchas ocasiones puede resultar tan peligrosa y tan dañina para la estructura de la catedral como el propio fuego. Ahora,
exacto,
lo que están haciendo los bomberos es, con los equipos técnicos, intentar ver efectivamente que la estructura aguante, que es lo que parece que ocurre, salvo una parte de la bóveda que parece ser está bastante, bastante dañada, sino ahora van a intentar localizar el porqué de este fuego, aunque inicialmente los bomberos ya han dicho que piensan que está relacionado con las obras de rehabilitación que se iniciaron el verano pasado y que será a ese nivel donde se ha producido un incidente no voluntario, porque descartan que haya podido ser provocado por el momento.
Bueno, era Gioconda Tapia conversando con un periodista en París sobre la situación tras el incendio en la Catedral de Notre Dame en el día de ayer. Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el Departamento de Justicia entregará el jueves el informe redactado sobre la investigación del fiscal especial Mueller.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia.
Correcto.
Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Candidatos hispanos,
Partido Republicano,
un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentará el jueves una nueva versión redactada del informe de casi 400 páginas del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, publicó a fines de marzo un resumen de 4 páginas de los hallazgos de Mueller en el que destacó que el fiscal había llegado a la conclusión de que Trump y su campaña no estuvieron de acuerdo con Rusia para ayudarlo a ganar, pero no habían llegado a ninguna conclusión sobre si el mandatario obstruyó la justicia. En una comparecencia ante el Congreso la semana pasada, el fiscal general Barr decía:
Tengo la intención de entregar el informe de
con una redacción realizada en cuatro áreas, como remarqué específicamente en mi carta del 29 de marzo. Aquí estoy hablando del reporte que estará a disposición del público en general y después hablaré del informe que estará disponible para los comités del Congreso. Barr añadió que el informe que se publicará por el Departamento de Justicia será redactado para proteger el material del gran jurado, datos sensibles de inteligencia y asuntos que podrían afectar las investigaciones en curso, además del daño que podrían provocar a los derechos de privacidad de terceros. La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, denunció que ha experimentado un aumento de amenazas de muerte en los últimos días, después de que el presidente Donald Trump publicó un video en el que criticaba sus comentarios sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En una declaración publicada, Omar dijo que muchos de los que amenazan o amenazaban su vida se referían directamente a la publicación del mandatario estadounidense. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Sarah Sanders, negó que el presidente Trump esté incitando a la violencia y la islamofobia.
Ciertamente el presidente no está mostrando ninguna mala voluntad y no es violencia contra nadie. Pero el presidente está mencionando a la congresista no solo por una vez, sino por la historia de sus comentarios antisemitas. La pregunta más importante es por qué los demócratas no hacen lo mismo.
En un emotivo discurso el mes pasado ante el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, Omar se pronunció en contra de la discriminación y las sospechas de los musulmanes. Una mujer china acusada de mentir para ingresar ilegalmente al Club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump está detenida sin fianza. Un juez federal en el estado de Florida le negó la fianza a Yujin Zhang, de 33 años, el lunes, diciendo que sus acciones y declaraciones sugieren que ella estaba planeando algo nefasto y que existe un riesgo extremo de fuga si es liberada. Zhang se declaró inocente de los cargos de mentir a agentes federales e ingresar ilegalmente a un área restringida a fines del mes pasado. Zhang enfrenta hasta 5 años si es declarada culpable. La hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, se dirige a Costa de Marfil en la continuación de su viaje de 4 días con el objetivo de aumentar las oportunidades económicas para las mujeres en la región de África Occidental. Ivanka Trump, quien es asesora de su padre en materia de emprendimiento económico, comenzó su viaje en la región con una visita a la capital etíope, Addis Abeba, el domingo, donde anunció una iniciativa multimillonaria del gobierno de Estados Unidos para apoyar a las empresarias. Ivanka Trump también se reunió con la presidenta etíope, Saleh Work Zewde. Discutieron la necesidad de una reforma en África que llevaría a mejorar las oportunidades y la inclusión de las mujeres. La política fiscal y los rápidos cambios en la economía global han sido enfoques de más reciente reporte del Fondo Monetario Internacional. La información con Laura Sepúlveda.
Según comparaciones realizadas para obtener el reporte del Fondo Monetario Internacional, los países con menores niveles de corrupción logran un 4% más del Producto Interno Bruto y de aplicarse a nivel mundial, el beneficio sería notable, señala Paulo Medas, autor del reporte.
Si esto se hace hoy en todos los países del mundo, obtendríamos $1 billón más en ingresos fiscales en el mundo. Eso significa que en promedio los países obtendrían un 1,2% más del Producto Interno Bruto en ingresos fiscales.
Según Max Haywood, jefe de Política Pública de Transparencia Internacional, es casi imposible delimitar el daño generado por la corrupción.
Podemos también pensar el tema de la infraestructura, la contratación pública, el sector, por ejemplo, del petróleo. Hay muchísimos sectores que son afectados por la corrupción.
Aunque quizás, señala, es más visible en donde más presente está el dinero de los contribuyentes.
El sector de educación y de salud tiene más que ver con el costo a los ciudadanos. Son los sectores donde más visible se hace el costo, donde más afecta la vida diaria al ciudadano.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Una nueva pausa en Buenos Días América, ya regresamos.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
El gobierno de México deporta a decenas de cubanos y hondureños, informa Sara Pablo.
La Embajada de Cuba en México informó de la deportación de territorio mexicano a la isla de un grupo de 77 migrantes cubanos. La sede diplomática detalló que como parte del acuerdo migratorio vigente, regresaron otro grupo de ciudadanos con situación migratoria irregular. Añadió que dichas deportaciones se dan en cumplimiento al memorando de entendimiento suscrito por autoridades de ambas naciones, el cual pretende alcanzar un flujo migratorio regular, ordenado y seguro. Horas antes, el Instituto Nacional de Migración había informado que fueron deportadas 204 personas extranjeras a su país de origen. La mayoría de las familias viajaba con menores de edad. Se trata de más de 200 personas de nacionalidad hondureña que tenían una condición de estancia irregular en México. Mientras tanto, la madrugada de este lunes, un grupo de cerca de 3.000 migrantes que permanecía en el Parque Central de Tapachula, Chiapas, retomó su recorrido custodiado por elementos de la Policía Federal y Estatal hacia el norte del país. El canciller Marcelo Ebrard anunció que en mayo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentará a Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras el documento final del Plan de Desarrollo para Centroamérica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los presidentes de Costa Rica y Guatemala y un representante de Qatar confirman asistencia a la asunción del mando del presidente electo de El Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
Mientras el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, visita República Dominicana para pasar vacaciones y reunirse con el mandatario de la nación caribeña, Danilo Medina, los equipos de transición preparan la toma de posesión para el 1 de junio. Según dijo el coordinador de esta comisión, Francisco Merino, algunos presidentes como el de Costa Rica y un representante de la realeza de Qatar ya han confirmado su asistencia.
Ya tenemos algunas confirmaciones de jefes de Estado para participar en este evento. Estaría el presidente de Costa Rica, ya confirmado, el presidente de Guatemala y una representación de la familia real de Qatar. Entiendo que el emir, por razones de salud o de agenda, no podrá asistir, pero sí un miembro de la familia real.
Los equipos de transición integraron una comisión de seguridad, ya que el acto de toma de posesión el 1 de junio se llevará a cabo en la emblemática Plaza Gerardo Barrios, un sitio abierto enclavado en el centro de la capital.
Son 10 comisiones, el día martes 23 a las 2:30 aquí en la Cancillería van a comenzar con su trabajo en conjunto, es decir, todas estas comisiones de protocolo, de seguridad, de alojamiento.
Los equipos de transición han girado más de 1.500 invitaciones a países amigos y esperan la confirmación de la delegación que asistirá a la toma de posesión en representación del gobierno de Estados Unidos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Varias personalidades del deporte mundial lamentaron el incendio de Notre Dame. Jugadores franceses y equipos de la Liga 1 como el Paris Saint-Germain lamentaron el incendio que consumió parte de la Catedral de Notre Dame. El atacante galo André Pierre Gignac fue de los primeros en expresarse al respecto a través de su cuenta de Twitter con una imagen de la edificación y una serie de emojis. El brasilero Neymar, que juega con el Paris Saint-Germain, envió un dibujo en su cuenta de Twitter donde aparece una persona llorosa abrazada a la catedral y donde pide que recen por Francia. El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, expresó pesar ante lo ocurrido y agradeció que no hubiese víctimas de lamentar. Cuando pasa algo así en todo el mundo, hoy es París. Es complicado y no le deseo a nadie estas cosas. No sé, estuvimos entrando al estadio cuando nos lo dijeron. Espero que no haya víctimas, dijo Zidane tras el partido de su equipo ante Leganés. Lo más importante es que no haya víctimas. Es terrible tener noticias de esta manera. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta de Twitter que le otorgará la medalla presidencial de la libertad al golfista Tiger Woods, quien el domingo ganó el Master de Augusta. Hablé con Tiger Woods para felicitarlo por la gran victoria que tuvo en el Master de Augusta y para informarle que debido a su increíble éxito y regreso en los deportes y lo que es más importante a su vida, le presentaré la Medalla Presidencial de la Libertad. Donald Trump no dijo cuándo se realizará la ceremonia. La medalla es el honor más alto de la nación para un civil. El presidente es un ávido jugador de golf que jugó una ronda con el club de golf Woods en Florida en febrero. Miró el máster desde su club de golf en Virginia el domingo. Y la estrella del fútbol Pelé fue dado de alta el lunes del Hospital Albert Einstein en Sao Paulo tras 7 días de internación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y ya regresamos con noticias del mundo del espectáculo. Es que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, la 13ª Bienal de La Habana, comenzó con obras de más de 300 artistas contemporáneos de 52 países en museos, galerías y espacios al aire libre y exhibiciones colaterales. La transformación del Paseo Marítimo del Malecón en una galería interactiva al aire libre se ha convertido en uno de los lugares más populares del evento artístico más importante de Cuba, con trabajos del mexicano José Dávila y la artista peruana Grimanesa Amoros. El gobierno de Cuba creó la Bienal de La Habana en 1984 para promover artistas del mundo en desarrollo, particularmente cubanos. Este año, 80 cubanos exponen su trabajo, incluyendo Manuel Mendive, considerado el artista vivo más importante de la isla. En la Bienal también participan artistas europeos y estadounidenses, como los cubano-estadounidenses Enrique Martínez Zelaya y Emilio Pérez.
Welcome to the boardroom, where we're going to have
ESPN Plus, el servicio de transmisión de videos deportivos de Walt Disney Company, podría atraer entre 8 y 12 millones de suscriptores para fines del año fiscal 2024. El pronóstico de Disney para los próximos años fue anunciado recientemente durante una presentación de su estrategia de streaming ante ejecutivos de Wall Street. Los canales por cable y las empresas de medios tradicionales han perdido muchos suscriptores ante empresas como Netflix y Hulu. La película Shazam de Warner Brothers conservó el puesto número uno por segundo fin de semana consecutivo, recaudando hasta el momento 94 millones de dólares en América del Norte. Hellboy, basada en la novela de Mike Mignola, debutó por debajo de las expectativas con 12 millones, protagonizada por el actor David Harbour de Stranger Things. Little, por su parte, atrajo a un público 65% femenino, mayor de 25 años. Demográficamente, el público que ha ido al cine a ver Little en estos días ha estado formado por 43% de afroestadounidenses, 28% de caucásicos y 21% latinos. Entre tanto, Missing Link tuvo dificultades para atraer a la audiencia y solo recaudó 5.800.000 dólares. Así que eso es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América, los periódicos South Florida Sun Sentinel y el Pittsburgh Post Gazette obtuvieron el lunes premios Pulitzer y fueron reconocidos junto al Capital Gazette de Maryland por su cobertura de 3 tiroteos masivos en 2018. También la agencia de noticias AP y la agencia Reuters se recibieron premios Pulitzer. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Carl Sterling. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.